Ser podcast.
¿Te apetece viajar un poco en el tiempo musicalmente hablando?
Sí.
Esto que suena es del año 1961. Nació un baile con zumbido incorporado en lo de la mosca. Poco podía imaginar por aquel entonces Chubby Checker que la mosca, además de inspiración musical y bailonga, acabaría un día convirtiéndose en inspiración científica. Esto de hoy que vamos a contar es muy fuerte. Este que viene es revolucionario. Don't you know?
Talking about a revolution sounds. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Don't you know, talking about a revolution sounds. Los revolucionarios con Pipo Serrano.
Pipo, di la verdad, ¿te acordabas o no de esta canción de la mosca de Chubby Checker?
Pues no,
ahora, eres muy joven
nada.
Tú ya.
No, sí, me acordaba, hombre. No, hombre, soy joven, pero no
temazo
tanto.
En su momento. Temazo,
temazo
en su momento.
Temazo.
Luego Udo sacó otra canción titulada también The Fly, pero era otro rollo. Pero la cosa bueno, va de moscas hoy, ¿no?
La cosa va de moscas, sí. Espero que hayáis comido bien, que hayáis hecho la digestión, porque hoy no solo hablamos de moscas, sino que hablamos de alimentación basada en insectos y concretamente en una mosca, que es la mosca soldado negra, que ostras, me parece un nombre bastante sexy por venir de una mosca.
Bueno.
Bueno, está bien.
Bueno,
mosca soldado negra, dile. Tiene
vale,
su aquel.
Vale, vale.
Bueno, yo iba a decir que la mosca es el ingrediente principal, y hablo de un ingrediente porque hoy tenemos una especie de visionarios revolucionarios que podríamos decir que están entre cocineros, ganaderos, biotecnólogos, bueno, no sé, una cosa así. Y he dicho ganaderos porque lo sube de alimentación para animales.
Ah.
Sí, y la clave está en dos elementos que a mí me han parecido muy interesantes y que han sabido unir. Por un lado, el sector alimentario, agroalimentario, es muy deficiente en lo que se refiere a sostenibilidad. Y por el otro, y me lo contaban y me quedaba de piedra, cada año se van a la basura cerca de 1.300 millones de residuos orgánicos. Orgánicos pueden ser pieles de cualquier fruta, de calabaza,
sí,
de pulpa de naranja, cualquier historia de estas. Bueno, pues si juntamos esos dos elementos y tenemos, podríamos tener ya la clave para generar una alimentación sostenible, saludable y kilómetro cero. Así pues, antes de descubriros que vosotros, sí, todos vosotros, también coméis insectos sin saberlo, ficha técnica en menos de un minuto y os presento a los revolucionarios de hoy. Nombre:
Dapibus.
Año de creación:
2021.
Sector:
Agrotec, Biotec.
Titular:
Transformando la alimentación animal gracias al poder de los insectos.
En una frase:
que mediante un proceso avanzado, a través del que alimentan larvas de insectos con residuos orgánicos, son capaces de obtener nuevos recursos para la alimentación animal, además de fertilizantes, permitiendo así una circularidad total.
Acceso vía
página web www.dapibus.eco.
Inversores:
10 millones de euros entre capital público y privado, con especial apoyo por parte de la Unión Europea y actualmente con una ronda de financiación abierta de 30 millones de euros para construir la planta industrial más importante del sur de Europa.
Hoy, en La Ventana,
Alex Segura y Carlos Conde, revolucionarios, cofundadores y CEO y responsable de operaciones respectivamente de Dapibus.
También en los estudios de Radio Barcelona, Alex, Carlos, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, hola, muchas gracias.
A ver, ha dicho una cosa Pipo que yo, bueno, no yo y Pablo, Isaías y Marta nos hemos mirado diciendo, ¿comor? ¿Cómo es eso de que todos comemos insectos, aunque no lo sepamos?
Algún mosquito siempre se cuela en verano, ¿no?
Sí, pero ya, pero es una ingesta proteína involuntaria esa, sí. Pero ¿cómo
bueno,
es eso?
Hay un colorante de color rojo para muchos alimentos, que es el E120, y no deja de ser un insecto rojo que se llama cochinilla, que una vez deshidratado y triturado pues se utiliza para poner en yogures y en algunos embutidos también. Así que bueno, es algo que está en los menús de todos cada día.
Cada vez que Isaías se toma un yogur de esos de fresa que te gustan, cochinilla.
Ya no miraré el fuet con los mismos ojos, pero bueno.
Menos mal que nunca me ha gustado el yogur de fresa, pero gracias por la información. Sí.
Oye, a ver, vayamos al tema, que esto es muy serio y muy revolucionario, de verdad. Vosotros generáis comida de alta calidad para animales, pero a partir de lo que otros desechan, de lo que otros tiran, ¿no? De los residuos, ¿es así?
Es así, exacto. Mira, permíteme para empezar explicarte, ¿no? El porqué un poco de Dapibus. Nosotros lo primero que identificamos, como bien ha introducido Pipo, es que cada año se pierden o se desperdician unos 1.300 millones de toneladas de alimentos en todo el mundo a lo largo de toda la cadena alimentaria, desde el origen hasta el consumo final, ¿no? Además de todo esto, la propia fabricación de estos alimentos es muy intensiva en recursos y también en emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, aquí es cuando con Dapibus vimos la oportunidad de mejorar la problemática de los desperdicios alimentarios y además todo ello con una propuesta productiva mucho más eficiente y sostenible. Entonces, bueno, ¿qué hace Dapibus, ¿no? Un poco para continuar con la problemática, ¿no? ¿Cómo damos solución, ¿no? Nosotros tenemos la oportunidad de dar una solución, ¿no? Pues como decía, ¿no? Más eficiente a través de los insectos. Básicamente, ¿qué hacemos? Alimentamos insectos y más específicamente el insecto que trabajamos es la mosca soldado negra en estado larvario, importante. Esto lo hacemos con el alimento que obtenemos de los desperdicios de las empresas agroalimentarias. Y de este proceso obtenemos tres productos finales. Dos de estos productos finales se obtienen a partir de la larva, ¿vale? Que serían una grasa y una harina, que se destinarían como ingredientes para alimentación animal. Y luego hay un tercer producto que proviene del excremento de esta larva, que va excretando en todo el proceso de engorde, y que se destinará a agricultura ecológica, como fertilizante natural.
O sea, una va para abono y la otra es una harina que mezcláis con el pienso, vamos a decir, de los animales.
Es decir, la propia larva se deshidrata y una vez está deshidratada la prensamos. Al prensar nos sale su grasa por un lado, que eso irá a piensos fundamentalmente, y de todo el resto que queda, que es lo que llamamos la parte sólida, se tritura y se hace esta harina. Esta harina tiene más de un 55% de proteína y es un ingrediente de muy alta calidad para los piensos.
¿Y cómo tenemos que imaginarnos el proceso? Quiero decir, yo tengo una cadena de supermercados y os envío 10 containers llenos de pulpa de naranja y cosas diversas. Y entonces entra en acción el ejército de moscas, ¿es eso?
Sí, más o menos, con una salvedad. Nosotros a día de hoy somos bastante rigurosos en el tipo de residuo, digo residuo entre comillas, porque en realidad son subproductos alimentarios, están muy bien regulados el tipo de alimento que podemos darle a los insectos. Entonces nosotros trabajamos con empresas agroalimentarias que tienen un flujo de residuos, llamémoslo así para simplificar, muy claro, ¿no? Entonces estos insectos son bastante quisquillosos en lo que comen para que funcione bien todo el proceso. Entonces nosotros tenemos unas dietas en base a estas mermas de diferentes empresas, donde una vez sabemos bien lo que nos funciona, ya trabajamos con ellas. Por ejemplo, una empresa que haga zumos, pues nos llevamos las pieles de las naranjas, ¿no?
Claro.
O una empresa que corte piña y la venda en el súper ya cortada, pues todo lo que queda de fuera, ¿no? Por ejemplo.
Pero siempre trabajéis con industrias alimentarias, o sea, no trabajáis, por ejemplo, con municipios a partir de los residuos orgánicos que tiramos en los contenedores.
Esos residuos no son aptos para este tipo de alimentación porque podrían contener bacterias, no tienen ningún tipo de trazabilidad y todo lo que damos nosotros de comer a los insectos es perfectamente trazable, cumple unos requisitos de sanidad. Y nosotros necesitamos una estabilidad en este tipo de subproductos para que la dieta siempre sea similar.
Claro, porque de alguna manera vosotros podéis coger esa mosca que has dicho que son exigentes, a un grupo, a unas miles, a unas tantas, las alimentáis con la piel de la naranja y a otras con la de la piña. Y cada una os aporta una harina distinta que luego mezcláis para crear una dieta estupenda y equilibrada o algo así.
Bueno, el tipo de harina que nosotros obtenemos en función de cómo alimentamos a las larvas es diferente. Es decir, lo que se llama el perfil de aminoácidos, es decir, el tipo de proteínas que va a tener, varía en función de cómo las hemos alimentado. Entonces, nuestros clientes lo que quieren es una estabilidad. Entonces, de esta manera, nosotros, pues oye, si tenemos una harina que se ha alimentado de cierta forma la larva y va para unos clientes, ya es para ellos, ¿no? Si después hemos de cambiar la dieta, nosotros a esos clientes no les vamos a vender esa harina, esta la reservaremos pues para otro tipo de clientes.
¿Cuántos kilos o cuántas toneladas de producto, de subproducto de este alimentario procesáis al día, por ejemplo, por darnos una idea de la dimensión del?
Pues mira, te lo diré al año, unas 16.000 toneladas.
Uf. ¿Y eso cómo se cuenta? Al día son muchas.
Con dificultad.
Exacto. Porque las moscas, entiendo que lo que vosotros contáis es que hacen un proceso de engorde para luego generar este pienso. Entiendo que se lo comen todo, son eficientes y tardan mucho tiempo en engordar.
Pues mira, tardan 11 días exactamente. por eso también escogimos este insecto, porque es muy eficiente.
Claro, pero sin este insecto, ¿cómo se alimenta? Es decir, si en lugar de lo que vosotros aportáis, tuviera, bueno, lo que se debe hacer hoy en día, ¿no? ¿Cómo se hace para aportar esas proteínas o esos elementos, esos productos al pienso animal?
Bueno, el pienso animal hoy en día casi todo lo que contiene es soja o harina de soja, esa es la gran parte, y después tiene normalmente otro tipo de harinas cárnicas también que pueden venir pues de despojos de diferentes animales que se reaprovechan para hacer este tipo de harinas, ¿no? También tienen a veces pues harinas de pescado también en este sentido. Y nosotros aquí pues lo que queremos es intentar aportar este tipo de harinas de insecto que compiten contra estas.
O sea, hay gente que sale a faenar para dar de comer a los animales, vosotros aprovecháis lo que otros tiran, y hay otros que vienen de muy lejos con soja para también alimentar.
El caso de la harina de pescado es eso, ¿no? Son empresas, sobre todo más de Sudamérica, que van a pescar anchoveta para procesarla directamente en harina de pescado y que vaya a los piensos.
Oye, ¿y a la industria alimentaria les pagáis por esa materia prima que vais a utilizar o les cobráis por quitarle ese peso de encima?
Depende, depende del caso. Nosotros cuando empezamos a hablar con una empresa hacemos pruebas en laboratorio para ver el potencial que tienen esas mermas en nuestra dieta. Entonces, en función de cómo nos salen los números, cómo engordan, cómo se gestiona esa dieta, podemos proponerles pues una colaboración en un sentido o en otro. Siempre depende un poco de lo bien o mal que nos vaya para engordar insectos.
Y las cifras que habéis dado antes, que bueno, que nos han parecido estratosféricas, ¿para cuántos animales da?
Pues no te sabría decir en animales, pero para que os hagáis una idea un poco del sector en España, uh-huh. si tocamos solo sector piensos en España, uh-huh. Necesitan de unos 40 millones de toneladas de pienso al año, el sector de alimentación animal. Nosotros con esta planta que tenemos actualmente en marcha podemos llegar a procesar unas 1.000 toneladas de harina. O sea, podemos llegar a producir unas 1.000 toneladas de harina. O sea, para que os hagáis una idea un poco de la escala.
¿Y de fertilizante?
De fertilizante estaremos en unas 3.000 toneladas. Para cada tonelada de harina, más o menos, hacemos 3 de fertilizante.
¿No tenéis la tentación de crecer?
Sí, justo. Nosotros ahora estamos en marca, o sea, estamos en fase de, con la planta actual, estamos en fase de demostración.
¿Dónde estáis? Queríamos. ¿Dónde estáis, por cierto?
Estamos en Abrera, a 25...
Cerquita la SEAT, a lo mejor, ¿o no?
Exacto, muy cerquita, la vemos. La vemos desde la ventana.
Y ellos a vosotros, volando.
Exacto. Bueno. Y como decía, una vez demostrado este proceso productivo, hemos podido demostrar pues en esta planta de 3.000 metros cuadrados que podemos pues producir estos productos, ¿no? de manera eficiente y sobre todo de manera muy automatizada. Y una vez demostrado, ahora lo que queremos hacer es escalarlo. Tenemos un proyecto en marcha ahora con una ronda de inversión abierta.
¿De unos cuantos millones? Hemos dicho 30, creo que hemos dicho.
Sí, exacto, de unos 30 millones de euros, pues para escalar por 10, más o menos.
¿Y solamente trabajáis con esta mosca soldado negra o es que es la más eficaz o...?
Sí, es la más eficaz. Sí, hay otros insectos, pero hay otros insectos que no pueden comer de todo, ¿no? Entonces nosotros queríamos que el proyecto tuviese esta componente de circularidad para poder reaprovechar casi cualquier tipo de subproducto, ¿no? Entonces la mosca que come comida en descomposición pues es muy, bueno, muy hábil a la hora de descomponer casi cualquier producto.
De la mosca soldado negra como del cerdo se aprovecha todo.
Sí, queda clarísimo.
Se aprovecha absolutamente todo.
Nosotros, y kilómetro cero, además. Eso es
kilómetro cero, que esto es otra cosa que es importante, ¿no? La comida que les damos viene pues de muy cerca nuestro y lo que hacemos es darle una segunda vida a este alimento para que no salga de la cadena alimentaria y generar proteína por segunda vez de forma local, ¿no? Europa es deficitaria en nutricionalmente hablando, comemos más de lo que generamos y de esta forma pues conseguimos ser un poquito más autosustentables.
Economía circular. Alex Segura, Carlos Conde de Dapibus. Oye, muchísimas gracias por contar esto en la ventana, de verdad.
A vosotros.
Ha sido un placer.
A vosotros.
Pipo, hasta la próxima semana.
De esta mosca se aprovecha todo, Pipo, pero no se puede hacer jamón de momento, ¿eh?
No,
eso es verdad.
De momento
sí,
no.
Es verdad.
Pablo Ordaz, cuando vayas ahora a dar clase a los alumnos del máster, diles que a veces se cuentan historias tan fascinantes como esta.
Que escuchen las radios,
de verdad. Un abrazo, cuídate mucho, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.